Capital Radio, la genuina radio económica. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, oh my, but what do you mean? I'm the one who dances on the floor, been around. She said, I'm the one who dances on the floor. En algo coinciden los pensadores modernos, y es que uno de los sentidos de la vida es aprender, formarnos cada vez mejor, desarrollar distintas habilidades. Incluso en el mundo de la medicina, los últimos descubrimientos sobre algo que a todos nos preocupa mucho, que es el avance del Alzheimer, dicen que entre las medidas más eficaces para prevenir están las de aprender a tocar un instrumento, aprender un idioma y, ¿por qué no?, formarse un poco más en el mundo financiero, que es un reto continuo que además trae satisfacciones. En este caso, previene efectivamente que el cerebro no funcione en su plenitud. Y es algo que produce mucho gozo, mucha satisfacción. Sentir un cerebro que funciona, que entiende las cosas, que sabe tomar decisiones. Por eso es importante, nos parece, participar con entusiasmo de un día como es este lunes 7 de octubre, el Día de la Educación Financiera, al que nos hemos unido pues con muchas instituciones, empresas, organismos, personas que han asumido el compromiso de juntos ayudar a las personas a estar mejor educadas financieramente. Y les prometíamos hablar de algo que es verdaderamente importante: conocer nuestros derechos como inversores, como usuarios de servicios financieros. Y por eso hemos invitado, y agradecemos mucho que nos acompañen aquí en este programa especial que Capital Radio está realizando en el Banco de España con motivo de esta conmemoración, a Juan Ignacio Navas, es socio director de Navas y Cusí. ¿Cómo estás, Juan?
Hola,
Ignacio,
muy buenos días.
Bienvenido.
Muy bien, gracias.
También está Fernando Navas con nosotros. Hola, Fernando. Bienvenido. ¿Qué te parece? ¿Cómo va transcurriendo la jornada, Juan Ignacio?
Pues muy bien, muy realmente interesante y educativa.
¿Educativa? ¿Tú crees que estamos consiguiendo algo?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Por supuesto.
Porque hace falta, ¿no? Tu sensación es que tenemos
Hace mucha falta. Somos un país inculto financieramente.
¿Y somos conscientes de que somos incultos?
Vamos a ver. Yo creo que algo de eso tiene que haber, porque el reproche judicial que está habiendo a muchos abusos que han habido es un clamor popular, es una, yo diría, una especie de revolución bancaria contra las malas prácticas bancarias, porque nosotros estamos nos ocupamos de las malas prácticas bancarias, del abuso del mercado de valores por entidades de inversión. Pero estamos a favor de la banca y de las señales de inversión, pero para que hagan el bien, no para que abusen.
Bueno, vosotros sois un despacho especializado en derecho bancario, en mercados financieros, que no solo opera en España, es decir, conocéis qué está ocurriendo en Europa. Cuando hablas de que aquí se han producido muchos abusos, ¿lo haces en comparación con otros países europeos?
Vamos a ver, con otros países, hay países europeos hay varios, ¿no? Están los del este, que están empezando. Y luego hay algunos en los que se va a repetir lo que ha ocurrido en España. Y yo diría lo que, yo siempre lo digo, ¿no? La guerra civil fue un ensayo de lo que pasó luego en la guerra mundial. Pues España, esta lucha y revolución que ha habido contra estos abusos en algunos países de la Unión Europea, se va a producir porque también hay abusos.
O sea, que vivimos en un país de ensayos jurídicos.
Sí,
nuestro
país ha sido, yo pronostico que es un ensayo de lo que va a ocurrir en países donde la gente todavía no ha perdido el temor a enfrentarse al poder financiero.
¿Y ha sido una ventaja para España ir por delante en esto? Es decir, ¿se han parado buena parte de los abusos una vez que alguien ha defendido los derechos de los usuarios?
Sí, se han parado. Lo que pasa es que, a nuestro juicio, hay dos asignaturas pendientes. Una, la concienciación de la administración, de los gobiernos que vayan habiendo sucesivos, de que va a haber una cultura financiera que se explique. Pero cuidado, no solo para el usuario, para el consumidor, sino exigir, como está haciendo esta casa, el Banco de España, que el personal de instituciones y de entidades esté bien formado, porque al final nos hablamos de educación financiera, ¿eh? Se dice que entidades tienen asesores, pero esos asesores, por nuestra experiencia procesal y judicial, es que no saben nada de lo que muchas veces colocan o ofertan, ¿no? Y luego está en la otra parte, que esa se la voy a dejar a Fernando, porque es propia de su generación y es lo que viene, y por ahí va a pillar el toro las entidades financieras, que es lo que yo digo.
Lo tecnológico, ¿no? Las plataformas.
Sí.
Digitales. Pero
es lo que yo les digo. A mí, nosotros somos un despacho serio, y eso se sabe por las entidades financieras, ¿no? Y cuando ha habido algún tipo de intervención en las que está la Asociación Española de Banca, que invitan al despacho, lo que se les dice es dos cosas. Una, ustedes están muy preocupados por defender su buen hacer. Y ustedes no se están dando cuenta que el problema no está ahí. El problema que tienen ustedes es que tienen una competencia brutal en un sector que no está regulado ni en España ni en Europa, que es el sector digital, donde salen plataformas, donde, por ejemplo, bienes de consumo pues caen un 150% al año o algo así. Yo me acuerdo en un caso que estudiamos con un laboratorio en el que un chico joven pues había comprado una tabla de surf y había pagado el 160% de intereses, ¿no?
¡Hala!
Este es un tema, y luego parte de la administración lo que tiene que haber es más control de esas plataformas, porque es muy frecuente en nuestro despacho, y con esto acabo, que por ejemplo inversores en instrumentos de apuesta, los CFDs, operaciones binarias, que es una auténtica estafa, si alegremente manden dinero a plataformas que no se sabe ni dónde están radicadas físicamente, y dice, oiga, pues mire, he perdido desde 50.000 hasta 700.000, 800.000 euros.
Sí, un drama, ¿no? Una auténtica tragedia.
Sí, y con gente además, a veces profesional muy brillante, ¿no? ¿Cómo se metió? No, bueno, pues se metió porque esta gente está acostumbrada a engañar, ¿no? Ponga un poco de dinero, da un poco, ponga otro, da un poco, y cuando está medio confiado, ponga tanto, entonces excita la ambición humana, y ahí es donde se la dan. Y cuando te vienen estos asuntos, dice, mire, usted no puede hacer nada, precisamente porque no están registrados ni siquiera en la CNMV, no están localizables, no hay solvencia, pongo una denuncia, pero usted lo va a...
Sí, a ver qué tribunal es el competente, dónde va a acabar usted reclamando.
A ver dónde les localizan, porque me acuerdo un caso que estaba en Nueva Zelanda, o sea, quiero decirte, son temas de ese tipo. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, los reguladores tienen que dar un paso adelante en medios tecnológicos de control.
Hablemos de esto, Fernando, si me permites, Juan Ignacio, porque efectivamente es un tema. Antes decíamos, para llamar la atención, esta jornada dedicada a la educación financiera tiene efectivamente la referencia tecnológica como reclamo. Y citábamos el caso de Tinder. Ahora la gente se relaciona para ligar con Tinder, pero también para ligar en el mundo financiero, para hacer sus inversiones a través de plataformas tecnológicas. Y es verdad lo que acaba de contar Juan Ignacio, Fernando, que a veces no se sabe ni dónde están ni...
En el aspecto de educación financiera, yo creo que hay dos temas muy importantes relacionando con nuevas tecnologías y no afecta tanto como edades. Un caso es el de los préstamos, como pueden ser los préstamos al consumo, que el caso de la tabla de surf era un chico que pagaba 500 euros por una tabla y le hacían 100 euros a pagar en plazo de 2-3 meses, lo cual, o sea, 100 euros
de
interés que te dispara la TAE de una forma exagerada. Entonces, claro, este es el problema que hablábamos antes con Enrique, y es que si la gente no conoce cómo funcionan los tipos de interés, cómo se calculan y similares, la gente jamás va a coger conciencia de cuánto está pagando por pedirle el dinero a otro, que era lo que hablaban de la financiación ajena. Y por otra parte están las empresas de inversión que tienen casi signos de ludopatía, porque la gente se pone ahí a invertir ofreciéndole grandes ganancias con un apalancamiento exagerado y no conocen realmente dónde se ubica la empresa. Muchas veces no tienen ni funcionamiento interno entre ellos. Es decir, salió un caso de una empresa que se llegaba a hacer CFDs y que cuando les intervino la policía salía que apuntaban a papel las operaciones, por lo tanto jamás llegaban a entrar a mercado.
Y defender esos casos es difícil luego, ¿no?
Hombre, la defensa en sí no es tan compleja, porque al final realmente ha habido un engaño, un abuso. Lo que es complejo es quién paga si se obtiene algo. Entonces, hablando de educación financiera, lo que la gente tiene que conocer, por un lado, es cómo funciona el tipo de interés para las nuevas empresas de préstamos, y luego, educación financiera respecto a los riesgos que asumo, dónde me meto, qué operaciones voy a practicar.
Consejos muy prácticos que agradecemos a Fernando, que agradecemos a Juan Ignacio Navas, socio director de Navas y Cusí, en este Día de la Educación Financiera, aquí en el Banco de España, donde Capital Radio sigue en directo. Gracias, Juan Ignacio. Gracias, Fernando.
Gracias a vosotros.
Tengáis un feliz Día de la Educación Financiera. Seguimos en un instante. Sweet perfume, this happened much too soon. She called me to her room. Daily Jim, it's not my love. She's just a girl who claims that I'm the one. But the kid is not my son. She says I'm the one. But the kid is not my son.
Son las 11 de la mañana, hora central europea.